gente, junto con Alan, que también es bombero. Claudio nos dice, Claudio Petit, dice que son equipos de corte circular. Cuando usted ve un incendio que estén intentando abrir el techo o generar un corte allí, dice, la gracia de este equipo es para cortar techo y madera. Permite crear una chimenea para un tiraje vertical y así el fuego no se propaga por los entretechos. También permite un flujo de aire para poder ventilar. Claro, porque si no se genera este efecto flashover, que es muy peligroso. Ya, iremos a la pausa. 1:00 a.m. en punto. La noticia, minuto a minuto. Estás en Bío Bío la radio. Ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Vacaciones, te acompañamos para que disfrutes los mejores panoramas.
Bío Bío, la radio, cobertura total. El día minuto a minuto. En Bío Bío, una nueva hora. 1:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. En el marco del caso Procultura, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado ingresaron más bien un recurso de apelación por las medidas cautelares dictadas, buscando que el Tribunal de Alzada evalúe la aplicación de una cautelar más gravosa para los imputados. En ese contexto, la Fiscalía también solicitó suspender la audiencia en la que se iba a revisar el desafuero del gobernador metropolitano Claudio Rego, una decisión que fue duramente cuestionada por la autoridad regional. Los detalles los tiene Aline de Sormó.
El caso Procultura sumó un nuevo capítulo tras la solicitud de la Fiscalía de Antofagasta de suspender la audiencia en la que se iba a revisar el desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego, instancia que estaba fijada para este jueves 12 de febrero. Desde el Ministerio Público explicaron que la petición responde a razones procesales, debido a que en paralelo se ingresó en la Corte de Apelaciones de Santiago la apelación contra las medidas cautelares decretadas para los imputados del caso. Según la Fiscalía, se trata de dos discusiones distintas, con estándares jurídicos diferentes, y la suspensión no implica desistirse del desafuero, sino solo reprogramar su revisión. La decisión generó una fuerte reacción por parte de Orrego, quien apuntó directamente contra el actuar del ente persecutor. El gobernador cuestionó que luego de más de 2 años de investigación y varios meses desde que se levantaron las acusaciones, la Fiscalía vuelva a postergar una audiencia clave. Aseguró que esa instancia es precisamente donde se espera demostrar los errores que a su juicio se han cometido en la investigación.
La Fiscalía de Antofagasta hará lo que ellos les estimen conveniente. Hasta ahora no le ha ido muy bien, pero esperamos, yo diría, con bastante tranquilidad.
Este miércoles la Corte de Apelaciones deberá resolver si acoge o no lo solicitado por la Fiscalía y la parte querellante.
Esas autoridades atribuyeron el aumento del 15,8% en delitos ingresados al Ministerio Público durante 2025 al incremento del cibercrimen y delitos financieros. Los detalles los tiene Benjamín Guerrero.
El Ministerio Público entregó su boletín estadístico 2025 con una radiografía del crimen en Chile. En el informe, el ingreso de causas por delitos subió un 15,8% entre enero y diciembre de 2025 en comparación con 2024, mientras que los homicidios registraron una leve baja del 1,7%. La Fiscalía atribuyó el salto en el ingreso de causas principalmente al fuerte aumento de denuncias por fraudes y delitos financieros. Sobre la baja en homicidios, el exministro del Interior Jorge Burgos la calificó como una buena noticia, aunque advirtió que el desafío sigue siendo complejo. Mientras que el exministro de la misma cartera, Rodrigo Delgado, atribuyó el aumento de delitos a nuevos ilícitos relacionados con el cibercrimen.
Yo me imagino que todavía es una cierta resaca de los momentos de crecimiento de la delincuencia en los años anteriores.
Es que se han tipificado nuevos delitos como los ligados al cibercrimen, y es muy importante entender que el crimen organizado va mutando su estrategia.
Además, el 68% de los casos durante 2025 quedó con un imputado desconocido, una señal que vuelve a tensionar a equipos investigativos, especialmente en delitos bancarios y cibercrimen.
Vamos a revisar noticias de carácter internacional, y esta es una noticia que ha llamado muchísimo la atención, información que ha sido entregada hace pocos instantes por medios internacionales. Un tiroteo en una escuela de Columbia Británica dejó 8 muertos, incluido sospechoso, y otras 2 personas fueron halladas fallecidas en una vivienda que se cree que está relacionada con el incidente, según informaron en las últimas horas las autoridades canadienses. La Real Policía Montada de Canadá dijo que más de 25 personas resultaban heridas, incluidas 2 con lesiones que ponen en riesgo su vida, tras un tiroteo en la escuela secundaria Tumble Ridge. Las autoridades también dijeron que los heridos fueron atendidos en el centro médico local y que otras 2 han sido evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad. También se ha añadido que los agentes policiales están buscando en casas y propiedades de la localidad situada a unos 1.150 kilómetros al noroeste de Vancouver para comprobar que no hay más víctimas y descartaron que haya otros sospechosos. El supuesto autor de la matanza fue localizado en el interior de la escuela sin vida, consecuencia de heridas autoinfligidas. La Policía Montada de Canadá explicó en un comunicado que alrededor de las 13:20 hora local empezaron a recibir informaciones del tiroteo en la escuela secundaria de Tumble Ridge, una localidad al interior de la provincia de Columbia Británica. 1:05 a.m. 5 minutos. Hasta ahora en la ciudad de Concepción, en la región del Biobío, 12 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 89%. En Santiago, 17 grados de temperatura, está despejado, humedad del 50%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Biobío, la radio, presentó El Informador.
Reduce peso con DieTplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma 2 cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieTplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieTplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos hasta ahora a Jorge González. Esta es para hacerte feliz.
Esta es para hacerte feliz. Esta es para hacerte feliz. Esta es para hacerte feliz. Esta es para hacerte feliz.
Hey, ya está muy bien. No llores tanto. Y toda esta historia ya pasó.
Mucho, no sabes cuánto. La sección de
mañana con 11 minutos. Estamos haciendo el trasnoche de la radio junto a todos ustedes, auditores, a través de las 43 estaciones en todo el país. Gracias a los auditores que nos están escribiendo también sus mensajes. Dice: hola Mario, equipo del trasnoche, les mandamos un abrazo, que tengan una linda jornada. Dice: estoy con una flojera atroz, con Sergio de la Florida, deseándoles una buena jornada. Ahí está Diana con nosotros. Gracias Diana, te mandamos un abrazo. Saludos a Mario. Ya, ahí parece que nos llega un poco mejor. Sí, no, hay problemas con la señal, ¿eh? Vamos a intentar conectarnos. Sí, vamos a intentar conectarnos. Hemos tenido lamentablemente muchos problemas con la señal para poder conectarnos con nuestra unidad móvil. Sí, ha sido muy difícil, la verdad. Nos dicen que hay algunos auditores que han tenido problemas con la telefonía celular, pero con el internet móvil, aparentemente hay un problema allí complicado. Hola Mario, Willy, un abrazo gigante. Vuelta a las pistas, se ve un vehículo chocado en el bandejón central donde termina la Alameda y comienza la ruta 68. Está solo seguridad ciudadana, no se ven ocupantes. Cariños, Carolina. Gracias, Caro, te mandamos un abrazo. Sí, sabemos que hay una situación allí que se está dando hasta ahora. De hecho, ya vamos a estar con imágenes de este vehículo burdeo, este vehículo Prisma, un Chevrolet que fue ya recuperado por parte de carabineros. De hecho, ya estamos revisando imágenes, ¿eh?, a través de Bio Bio TV. Ahí está. Ya vamos a estar revisándole todos los detalles de este procedimiento policial, un procedimiento policial que ocurrió aparentemente es un seguimiento que se dio durante bastante rato, no es un seguimiento controlado que haya sido durante poco tiempo, aparentemente fueron incluso horas. Ya vamos a estar con eso. Estamos con Nicolás Bravo, nuestra unidad móvil. Nico, bueno, estamos con algunos problemas de señal, ya lo vamos a estar revisando, pero tenemos información, ¿no? ¿Se logró la detención de personas?
¿También?
Sí, ahora te escuchamos bien, Nico.
Sí, ¿cómo estás, Mario? Buen día. Efectivamente, hay una persona detenida producto de este procedimiento policial que comenzó en la comuna de Conchalí. Fue ahí donde Carabineros alertó la presencia de este vehículo color rojo, marca Chevrolet Prisma, que se encontraba con cargo por robo, y es por eso que comienza esta persecución policial por diferentes arterias de la región metropolitana, pero principalmente de el sector norte. Atraviesa la comuna de Independencia este hombre a bordo de este vehículo, toma la ruta 68 y son al menos 5 patrullas de Carabineros quienes participan de este procedimiento, incluida también la patrulla aéreo-policial para poder hacer el seguimiento de este vehículo. Una vez sale de la ruta 68, este vehículo conducido por esta persona que escapaba de Carabineros toma la ruta Pajaritos en contra del tránsito y utilizando la vía exclusiva. Situación muy importante, afortunadamente, según lo que me comentaba el oficial en este procedimiento, yo estoy aquí en el lugar. No chocó con ninguna persona ni con otro vehículo, pese a las arriesgadas maniobras que realizó durante esta escapatoria. Hace un viraje por calle Vista Hermosa y es en este lugar donde una patrulla policial logra la detención de este individuo. Se trata de un hombre mayor de edad, ese es solamente el antecedente preliminar que podemos tener, y en algunos minutos nos vamos a trasladar hasta una comisaría en la comuna de Pudahuel, donde el oficial de ronda va a entregar los antecedentes con mayor detalle. Lo cierto es que finalmente se logra la detención de esta persona luego de una persecución kilométrica, atravesando por más de 3 comunas de la región metropolitana, y que termina entonces acá en calle Vista Hermosa con la detención de este sujeto.
Sí, estamos viendo la imagen que tú nos proporcionaste, donde se logra ver una grúa que ha llegado. Este es un vehículo de color burdeo. Está con daños el vehículo, ¿no?
Sí, la grúa llegó, mira, bastante rápido. De hecho, Carabineros, entre que realizó la detención y llegó la grúa, no pasaron más de 30 minutos. Yo llegué justo minutos antes de que llegara la grúa a este lugar. Alcancé a captar, alcancé a mirar el vehículo. No tenía mayores daños visibles, no tenía choques o algún daño mayor. Tenía uno que otro raspón en la zona trasera, pero no contaba con daños mayores de consideración. Va a tener que ser importante, se lo consultaremos también al Ronda, si este vehículo fue robado en una encerrona o en un procedimiento de similar connotación. Sabemos que lamentablemente en el último tiempo estos delitos son bastante comunes, pero respondiendo a tu pregunta, no, el auto no se veía con mayores daños.
Sí, es una situación que se está dando hasta ahora. Bueno, Nico, te vamos a dejar porque entendemos que tienes que movilizarte, ¿no? ¿Va a haber un punto de prensa pronto, una vocería? ¿Nico?
Sí,
ahora sí.
Sí, efectivamente. Ahora sí. Va a haber una vocería, el oficial de ronda Federici de la 26 Comisaría de Pudahuel va a atender a los medios de comunicación para poder hacer todas las consultas con mayor detalle, tener mayor información sobre cuántos carabineros participaron, sobre cuántas patrullas. Mi información es que fueron al menos 5. A eso hay que sumarle también la patrulla aéreo policial que acompañó por aire todo este procedimiento y así hacer más diligente la detención por parte de carabineros, que se logró entonces en calle Pajaritos con Vista Hermosa.
Claro, estaba mucha gente atenta a lo que estaba pasando con la patrulla aeropolicial, y que por supuesto mantiene siempre el interés de los habitantes, preguntando por qué está el helicóptero. Esto generalmente se da cuando hay un seguimiento controlado, están apoyando a las unidades que están en tierra. Bien, Nico, tú nos interrumpes cuando se dé este punto de prensa, no hay ningún problema, tú nos avisas, líneas abiertas contigo. Ya, sí, ahí teníamos un problema, no terminamos de escuchar a Nicolás. Bueno, ya volveremos con él seguramente en los próximos instantes. Hay 3 personas detenidas tras este seguimiento de un vehículo robado. Ahora, vehículo ya ha sido puesto entonces a disposición de carabineros. Seguramente ahí va a tener que actuar el SEV. El SEV es esta unidad, el servicio de encargo y búsqueda de vehículos de carabineros, que es una unidad especializada para investigar, localizar, recuperar vehículos robados. También combaten los delitos como la clonación, ¿no? Ellos trabajan allí en este sistema. Y hay una página que es bien interesante. Yo, de hecho, hay un sistema en línea, de hecho, lo voy a intentar. Voy a intentar revisar acá. Hay un sitio web de carabineros que se llama autoseguro.gov.cl. Esta página, donde también está un sistema integrado entre carabineros y la policía de investigaciones, uno puede poner una placa patente y automáticamente puede saber si es que tiene que tienen cargo por robo, ¿no? Es bien interesante. Sé que hay varios sistemas en línea, no una tecnología nueva, por cierto, pero se utiliza bastante para saber cuál es el vehículo y si tiene encargo o no por robo. Es la que utiliza básicamente la Subsecretaría de Prevención del Delito, junto con el Registro Civil, Carabineros y la Policía de Investigaciones. Se la puedo enviar a auditores, para que la tengan. autoseguro.gov.cl. Bien, tenemos auditores que nos llaman. Camilo nos está llamando desde el hospital de Chillán, desde el hospital de esa zona, el hospital regional. Nos comenta que hay una situación. A ver, Camilo, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Hola, Mario. Muy buenas noches.
¿Qué pasó?
Mira, lo que pasa es que acá en el hospital de Chillán hay pacientes que están desde las 9 de la mañana, de la 1 también, que no han recibido atención. Yo estoy acompañando a mi abuelita. Ella llegó a las 8, obviamente todavía no ha sido atendida. Llegan pacientes, pero no, son evaluados, luego de vuelta a la sala de espera y no pasa nada, no son atendidos o es muy lenta la atención, y por ende si afuera está lleno la sala de espera de pacientes y obviamente también familiares.
Oye, cuéntame una cosa, ¿cuál es la respuesta por la cual no se está atendiendo rápidamente?
Mira, estuvimos averiguando y según lo que nos explicaron, que había un solo doctor atendiendo en urgencia. Por ende, ciertas especialidades son más lentas. Traumatología está un poco más lento, pero medicina principalmente está bastante lento, junto con cirugía. Hace un rato atrás una señora que estaba con mucho dolor, me imagino que tenía peritonitis o algo similar, se desmayó incluso en el en la sala de espera, ahí la entraron, pero luego la mandaron a espera nuevamente, porque no, al parecer esto está llenísimo.
Claro, no sé, no, es el cuento de siempre, ¿ah? ¿Eh?
Sí, lo que pasa, bueno, generalmente lo escucho, es lo que pasa en los hospitales también de Santiago, pero acá, claro, también es común acá, pero como no hay, como prensa se podría decir, que los dé a la luz, esto...
Claro, pasa desapercibido, Oye, lo otro que quería preguntarte, bueno, tu abuela está bien, ¿o no? ¿Va por algo menor?
Sí, tiene un problema respiratorio, pero en sí está bien, está estable.
Oye, ¿qué pasa con los sectores? Porque hay un tema que no deja de... No deja de consultarte. En Chillán, como para poder entender, este hospital, yo sé que es un hospital grande, que un hospital que digamos que la mayoría de la gente va directo a ese lugar, pero los otros servicios como los SAR, los CEFAM, me imagino que también colapsados, o ¿cuál es la realidad ahí de eso? Sí.
Es que la teoría sería que de los hospitales de los centros familiares de comuna, llegan acá hasta el hospital a urgencias, claro, cuando no pueden ser atendidos en estos centros de comunas. Y los SAR, que están principalmente en Chillán, que son, si no me equivoco, tres, son los que atienden a la población de Chillán, se podría decir, ya que están repartidos en diferentes sectores específicos. Pero claro, acá, por lo general, la gente viene directo acá a la urgencia, porque saben que desde el SAR, si no son si no pueden atenderlo ahí, van a ser derivados acá,
claro, hasta gente decide directamente al hospital, porque para evitar ese tránsito entre medio, ¿no?
Claro, claro.
Oye, cuéntame una cosa, tú decías que había...
¿Sí? Yo he ido a los SAR y funcionan bastante rápido y bastante bien. Igual hay mucha gente que va a los SAR, por ejemplo, Michelle Bachelet, el Ultra Estación, que es uno muy nuevo que está acá en Chillán, también es muy buena atención y bastante rápida. Pero, por ejemplo, para cosas de mayor complejidad, obviamente, claro, se llega acá a la urgencia.
Tú fuiste con tu abuelita porque, evidentemente, claro, estamos hablando de una emergencia.
Es que ella fue derivada de un CEFAM de comuna.
Ah, claro. La derivaron hacia ella, claro.
Sí.
Oye, cuéntame una cosa, lo último. Camilo, nuestro auditor que nos está escribiendo desde Chillán. Camilo, ¿cuántas las personas que llevan más tiempo ahí, cuánto llevan?
Mire, al lado de mi abuelita estuve conversando con una señora y estaba de las 9 y recién la atendieron. Luego conozco a otra persona que está de la 1 y también en su minuto, como te comentaba, se desmayó incluso y ahí la entraron, el marido la tomó en brazos y la entró la fuerza hacia el lugar de atención, pero aún así...
De la 1 de la tarde, ¿no?
De la 1 de la tarde.
Oye...
de las 9 de la mañana.
Qué terrible, qué tremendo para la dignidad de una persona tener que desmayarse, sí, para que te atiendan.
Y aún así, no la puede derivar hacia afuera, claro.
Imagínate. No, es tremendo.
Y bueno, y hay gente que ha estado con dolores de peritonitis o algo similar, porque es el dolor que yo por lo menos conozco, que es muy fuerte, y que han estado ahí también en el suelo, porque no, sentado, claro, no puede estar, el dolor es,
claro,
impresionante.
De una apendicitis. Claro, sí, sí.
Claro, es muy fuerte, entonces en el suelo, prácticamente bajo la banca, y también hay muy pocas bancas, así que la gente tiene que esperar parada, o por lo menos nosotros ya conocemos un poco la... el método para poder venir, así que traemos una banquita para poder, en estos casos,
pero imagínate, tener que calcular todo eso para ir a atender todos los lugares, es algo, o sea,
claro,
tener que llevar una
banca. Yo creo que pasa en muchas partes, ustedes también lo difunden, principalmente en Santiago y en otros lugares, pero acá en Chillán no hay una prensa como Bío, a eso me refiero, entonces no sale mucho la luz.
Bueno, ya lo tenemos claro. Vamos a consultar a ver qué es lo que está pasando ahí en la comuna de Chillán. Te agradecemos la confianza, Camilo. Ojalá que puedan atender pronto no tan solo a tu abuela, sino que a los pacientes ahí que están desde la 1 de la tarde o desde las 9 de la mañana. Realmente impresionante. Ojalá que eso pueda pasar pronto. ¿Nos vas contando? ¿Tú tienes nuestro número? ¿Nos vas contando cómo va la cosa?
Ok, muchas gracias por atendernos también. Y más que nada un llamado de desahogo. Y obviamente la autoridad acá en Chillán escucha Bío, así que ojalá que pueda escuchar esta hora.
Sí, ojalá que así sea. Te mandamos un abrazo, gracias por tu tiempo.
Un abrazo, Mario. Chao. Gracias.
Ahí está nuestro auditor Camilo, que nos escribe desde, bueno, que nos llama más bien desde, desde Chillán. Qué tremendo. A ver, yo voy a decir algo, porque yo creo que vale la pena como puntualizar en eso. Uno puede entender que existen las listas de espera, que el servicio público históricamente ha sido lento. O sea, no, no, acá no vengamos a decir que ahora, que porque siempre salen algunas ventajas políticas por ahí. Yo no, no voy a defender al gobierno de turno porque, insisto, no, no, uno habla del sistema, del Estado propiamente tal. Esto va, va más allá de lo de la persona que esté de turno. Ahora viene un nuevo gobierno para tener también nuevos desafíos en salud, listas de espera ni hablar. Hemos tenido en los últimos 10 años, 20 años, de diferentes corrientes políticas, así que nadie se salva de la lentitud que ocurre en las salas de emergencia. Yo recuerdo que en toda la gestión al menos uno veía, lamentablemente, colas, y más que colas, incluso colas en el sentido de buscar, por ejemplo, medicamentos en una farmacia. Que la farmacia que abre, usted sabe, a las 8 de la mañana, y hay personas que están desde las 6 de la mañana. Los famosos numeritos, la rifa, ahí hay que llegar temprano para... Hay adultos mayores que todos los meses tienen que hacerse el ánimo en vez de disfrutar de su retiro laboral, disfrutar de su vejez, estar en su casa, tienen que hacerse el ánimo porque o están solos o lamentablemente tienen alguna situación que no les permite delegar el ir a buscar un medicamento. Entonces tienen que hacerse, ya, hoy día me tengo que levantar a las 3, 4 de la mañana a ir a buscar los medicamentos porque si no, no se puede. Imagínese ir al hospital, ¿con qué confianza van a ir algunas personas si tienen el antecedente que hay personas de las 9 de la mañana o desde la 1 de la tarde esperando atención? Yo creo que acá hay una cuestión que se llama dignidad, y es lo que la gente está intentando visibilizar, y por eso nos llamó Camilo, que él sabe que en definitiva no porque llame a la radio lo van a atender rápidamente, aunque a veces da la impresión que cuando aparecen los medios de comunicación como que la gente, como que se le aprieta un chip, como que empiezan a trabajar. Hay varias personas del área de la salud que nos escuchan y que seguramente van a estar de acuerdo con esto. Esto tiene que ver con la gestión propiamente tal, la gestión hospitalaria, que es otra cosa, los insumos, los especialistas, los médicos, los turnos, toda la crisis que está viviendo también el servicio público, porque hay que decir que hay muchos médicos que en algún momento desisten de trabajar en el servicio público y se dedican ¿a qué? A trabajar en el servicio privado. ¿Por qué? Porque es mucho más rentable. Eso lo hemos estado conversando en innumerables situaciones, innumerables veces que hemos dicho que hay sectores. Por ejemplo, acá hay un auditor que me dice lo siguiente, dice: yo conozco el SAR de Quillón, donde soy oriundo. Llega una urgencia y llaman al doctor. Solo atienden técnico en nivel superior de salud, los TENS. Y dependiendo de la gravedad, los trasladan al hospital de Bulnes. Si no dan con el caso en Bulnes, lo vuelven a derivar esta vez a Chillán. O sea, ese es un hospital que de manera de gestión ya recibe a mucha gente. Por lo tanto, ahí que se necesitaría descongestionar ese hospital más grande, y para eso se necesitan más hospitales. Entonces ahí es donde empezamos toda esta bola de nieve. Pero gestión hospitalaria es muy importante. Bueno, hay varios ahí que hacen su mea culpa, lo hemos conversado con varios trabajadores de la salud, pero llegar al punto de que ya, abuelita, vamos a tener que ir al hospital, así que a llevar una banquita porque no hay banca para sentarse, y tener que hacerse la mente, ya uno está enfermo. O sea, imagínense, no está en condiciones una persona que anda con dolor por un dolor, un cuadro febril, o por, imagínese, una apendicitis, tener que hacerse la idea de que no lo van a atender en 12 horas, es un atentado contra la dignidad, pero totalmente. Disculpe que me ría, pero es que parece un poco ridículo, ¿no? Es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, lamentablemente. Digo lamentablemente, hay cosas que funcionan bien. Hay algunos centros de salud familiar que funcionan bastante bien, que les van a dejar los medicamentos a las casas. Ahora, esos muchos dependen de las corporaciones municipales y dependen de otra gestión, ¿no? Los SAR también, de lo dependiente de los servicios de salud, los hospitales también. Pero yo creo que acá tiene que actualizarse lo más que se pueda, tener una gestión hospitalaria óptima, y empezar a revisar efectivamente en qué sector se necesitan o en qué lugar del país se necesitan más doctores y doctoras. Sobre todo las comunidades alejadas de la capital regional, porque en Chillán, ¿cuánta gente de localidades cercanas a Chillán tienen que ir hacia ese hospital porque es lo único que les queda? Personas que van viajando, personas que están en otro sector, etcétera. En fin, yo creo que es un tema Lo insólito, dice acá, dice Marta, buenas noches, lo más insólito que las trasladarán a todo el personal de ese hospital al nuevo, dice, soy de Chillán. Sí, claro, es el tema. ¿Qué pasa con los nuevos profesionales que van apareciendo? El tema de la salud es un tema muy complicado en nuestro país. Yo creo que nadie tiene la solución mágica, porque una sola solución sería mentirle a la gente. Decirle, no, hoy día vamos a cambiar todo, es muy complicado. Es multidimensional, en muchas dimensiones, desde la gestión, desde el tema de las lucas. Hay hospitales, acuérdense del hospital. El Gustavo Frique tuvo algún tipo de problema, pero el hospital Van Buren, que es un hospital que tiene, perdóneme, pero un hospital que en Valparaíso, que ya parece un hospital de inicio de siglo, tiene una cantidad de problemas. Les prometieron un hospital nuevo, no pasó absolutamente nada. Había un proyecto, una maqueta, no pasó nada. Estaban buscando el lugar para construirlo, no pasó nada. Entonces, todos van al hospital, al que está ahí en el centro, digamos. Hay un SAR cercano ahí, yo conozco bien Valparaíso, por eso lo digo. Y el punto es que de repente dice, no, ¿sabe qué? Y llega el guardia y dice, ¿sabe qué? ¿Por qué no se va a mejorar la farmacia y comprarse un paracetamol o algo? Porque hay una persona acá que está hace 12 horas. Y así es como mucha gente insiste, y no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero hay mucha gente que por esa misma espera dice, ¿sabe qué? Mejor me voy a comprar algo hablo con el auxiliar de la botica o de la farmacia y me automedico nomás, porque al final me van a dar puro paracetamol y antiinflamatorio para la casa. Y eso pasa, ¿eh? Mucha gente que por cualquier cosa dice, no, ¿sabe qué? Mejor no voy. Y de repente se esconde dentro de estos cuadros febriles o algún cuadro, yo no soy experto en salud, pero muchas veces hay adultos mayores y gente mayor que dice, ¿sabe qué? Me duele mucho la cadera, hace un año que me duele la cadera. Y probablemente tiene algo grave. Pero por no ir a un trato que muchas veces es poco ético, incluso un trato poco humano, deciden qué hacer en la casa. Y eso pasa más de lo que creemos. Bien, dice acá un auditor, los hospitales sin personal y las municipalidades con personal de sobra. Saludos, Juan Javier, desde Melipilla. Mario, pero insisto que la ley de urgencia a la gente más pobre le da cosa usarla. Yo estoy de acuerdo con Álvaro, con nuestro auditor que nos escribe acá. El tema es que no muchas patologías, o sea, hay una lista, yo sé que hay unos ciertos requisitos para la ley de urgencia. Ahora, hay algunos lugares que no sé si te van a recibir de inmediato. Pero claro, acá él nos dice que hay gente que le da cosa usarla. Claro, porque piensa que después le van a cobrar todos, ese es el tema. Buenas noches, dice, el problema no es el hospital, lo funciona, en mi humilde opinión. Más bien se genera esa necesidad por la falta de hospitales, en función de la cantidad de personas que cubren ese radio. Ejemplo, el Hospital San José. Claro, ya hablo de gestión también, ¿no? La gestión territorial, más que nada, ¿no? En eso yo creo que estamos de acuerdo, Vitores, ¿no? Que claro, uno podría decir de los funcionarios, hay funcionarios que trabajan bastante bien, ni hablar de los que están tirando licencia, que desastroso esos sumarios hasta el día de hoy, un 1%, un desastre. Buenas noches, Mario, dirían devolver a todos los parlamentarios de Santiago y convertir el Congreso en un hospital de lujo. Bueno, mira, acá hay un auditor que dice lo siguiente, hola, en Ovalle se colapsa la atención de emergencia debido a que muchos médicos no atienden con bono, es decir, se paga una consulta particular de 50 y 60 mil pesos. Entonces, dice, a las personas se le obliga a ir de emergencia por no tener para pagar una consulta. Claro, sí, es verdad. Es verdad. Hola, Mario, ¿cómo estás? Puente Alto, acá se construye un nuevo sótano del río y un CRS, pero ¿de qué sirve si no hay médicos o nuevos estudiantes de medicina? Porque son trabajos muy mal pagados. Yo creo que más que mal pagados, yo he conversado con varios médicos. Y hay algunos que se van directamente al servicio privado, porque obviamente los honorarios son distintos. Pues sí. Ahora, yo entiendo que cuando una persona se recibe, al menos en la región de Magallanes, donde es una región que yo conozco perfectamente, yo soy de allá, más de alguno me va a decir, oiga, usted siempre habla de Punta Arenas. Bueno, el punto es que Magallanes es una zona muy complicada, y el punto es que hay pocos profesionales. Bueno, hay muchos profesionales de la salud, pero hay pocos especialistas. Oncólogo, reumatólogo, radiólogo y otras especialidades. Y yo tengo entendido que hay algunas becas donde a los médicos los mandan a estudiar y por una cuestión de compromiso aparentemente tienen que volver a la región de la cual han estudiado, una especie como de garantía de que vuelvan y que ejerzan esa esa especialidad en el centro o en el lugar donde se han formado, ¿no? Eso pasa muchas veces. El punto es que después retener a esos médicos es lo complicado, ¿no? Retener que no se vayan al servicio público. Hola, Mario, en el Poli Rancagua en 3 meses me han cambiado fecha para psicóloga. Las 3 veces no llego y no hay respuesta. Las 3 veces no llegó, dice. Lo que está mal, dice la administración, es cuando no hacen bien el trabajo, es despedida o el bullying, si haces el trabajo como corresponde. Dice acá, es inaceptable, no tiene explicación que no tengamos salud de lujo, plata. Ay, pero ¿qué pasa? Gracias a todos los auditores, ¿ah? Dice, ¿y en qué quedará el juramento de Hipócrates cuando juran a recibir su título y el compromiso de preservar la vida y dignidad de las personas? Sí, yo creo que más allá de hincarle el diente hacia los médicos propiamente tal, yo creo que tiene que haber una gestión, ojalá pronto, donde se comience a revisar los sectores que realmente tienen mucha demanda de pacientes. Solo digo eso, para seguir avanzando. Bien, ya, último mensaje, voy a leerlo porque es un tema bien interesante, el tema de la salud. A ustedes, yo sé que a ustedes les gusta opinar, auditores. Mira, hola, soy de Chillán. Urgencia a mucha gente, demoran de atender, pero una vez que atienden es buena la atención. Demoran porque la persona lo ve a un médico general, después la pasa a un especialista, examen, rayo, y eso es lo que se demora. Yo he ido, por eso sé cómo es la atención. Gracias. También hay personas que pueden ir al SAPU y van a servicio de emergencia, dice acá nuestra auditora. Hola, trabajo en un hospital y los usuarios no conocen la categorización de las atenciones. Reclaman por pacientes que ingresan en ambulancia sin camilla, por un accidente, y creen que un dolor de espalda es más importante. Gracias. Bueno, ahí está lo otro también, que ahí la gente tiene que también sopesar que si llega un accidente de tránsito, obviamente va a llegar el SAMU, y ¿a dónde va el SAMU? El SAMU no va a ir a un consultorio, va a ir al hospital. Y sabemos muchas veces que un dolor interno, que un dolor que uno puede ver de una manera muy leve, tiene que revisarse porque si hay un accidente, la cosa es así. ¿Qué más tenemos? Ya. Bien, gracias a todos los que están escribiendo. Gracias. Vamos a ir a la pausa. 1:38. Seguimos avanzando. Gracias a todos los auditores que me están escribiendo. Los voy a estar respondiendo a través del WhatsApp.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Un buen punto de encuentro en redes sociales.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
3, 2, 1. Los cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas. Entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. De norte a sur,
precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Anybody.
tenemos a Queen. Esto se llama Somebody to Love. Es el trasnoche de la radio a través de las 43 estaciones en todo el país. Todas las voces, todas. Estamos con Willan Rebolledo junto a ustedes en este programa. Ya, oye, gracias a todos los auditores que me están escribiendo a través del WhatsApp. Estamos ahí pelando al servicio público, así, para que andamos con cosas. Ahora, hay un auditor que me hace presente algo. Porque la vida, amigos. Ahí me puse un Claudio Palma. La vida, amigos. Ya, lo que pasa es que también uno tiene que hacer un mea culpa. Y hay un auditor que me hizo el contrapunto, y es verdad. Que hay muchas personas que, lamentablemente, cuando van a algunos sectores de la salud pública, terminan yendo por un dolor o por un resfriado. Por ejemplo, mira, esto nos dice Pedro. Dice, falta mucha educación también. La gente por toda urgencia, partiendo por un simple resfriado, que el cuerpo genera temperatura para defenderse de los invasores. Quieren que los atiendan de inmediato, generando largas colas. Esto se ve mucho en la salud pública y también en la privada. Bueno, en la salud privada yo creo que da un poco lo mismo, ¿no? Porque al final, o sea, no es que es lo mismo. Voy a reiterar. Sino que en la salud privada muchas veces la gente paga por su consulta. Entonces, es un tema suyo. Si usted quiere que lo atiendan rápidamente, si puede hacerlo y puede pagarlo, bueno, ahí hay poco que hacer. Pero es verdad lo que dice Pedro, que muchas veces uno podría esperar o podría hacer fama el otro día, pero también hay personas que necesitan, o por una cuestión de querer mejorarse lo antes posible, quieren ir al hospital. Uno también lo puede entender, pero también está ahí dentro de los puntos como para poder mirar el problema. Una cosa es la gestión, personas que de pronto podrían quedarse en la casa e ir al centro de salud familiar, o muchas veces pasar el resfriado con medicina que uno puede, de libre distribución, que uno tiene en casa. Pero también ahí uno llega al momento en que, bueno, ¿para qué me voy a automedicar? Mejor voy al doctor, en fin. Pero hay varios puntos, y qué bueno que ustedes también los digan. En un ratito, en los próximos instantes, vamos a estar también contándoles sobre los procedimientos policiales que han estado generando este problema durante esta jornada a varios conductores. Y dice, oiga, ¿sabe qué? De nuevo otra persecución acá en Vespucio. Bueno, ya vamos a estar con eso, porque hay tres detenidos, pero aparentemente hay dos procedimientos. Carabineros va a hacer un punto de prensa donde va, ahí está Nicolás Bravo, ya seguramente estaremos con él en un ratito, donde van a hablar de dos procedimientos policiales. El que está en Pajarito y otro que está aparentemente en la Alameda. Hay dos situaciones que se van a estar clarificando en breve. Y también vamos a estar en un ratito más, en un par de minutos más, hablando de nuestras grandes hazañas deportivas. No quiero decir qué hazaña vamos a hacer, vamos a revisar, porque sería matar la ilusión, pero vamos a estar revisando una hazaña que para muchos es una de las más grandes del deporte chileno. A ver, hay una auditora que nos llamó y que nos dijo el siguiente mensaje. Voy a buscar el número que usted me está soplando por interno. Ya, ¿cuál es la situación? ¿Cuál me dijo usted, William? Ah, lo tengo acá. Ya, dice nuestra auditora, que se llama Rita Moya, a quien le agradecemos que nos haya llamado. Dice, don Mario, da mucha pena escuchar cuántas personas no encuentran la atención en salud. Le comento que hoy 10 de febrero estaba citada al CRS de Maipú para una operación de mi ojo izquierdo. Resumiendo cómo es la segunda operación, desde que llegué a presentarme recibí un trato muy bueno. Encontré la sala de operación buenísima, personal de primera, el lugar brilla. Dice, realmente felicito, aprovecho la oportunidad de felicitar, dice él, al CRS de Maipú. Si alguna vez tiene que ir, vaya con mucha confianza. Resumiendo, hoy estoy de cumpleaños y fue un gran regalo. Ven, ahí está una auditora que está de cumpleaños. Le mandamos un abrazo a Rita. Ojalá que pueda disfrutar de su cumpleaños y ya de mejor salud. Si tiene tortita, manda para la radio. No, yo siempre tiro la misma talla. En algún momento me van a mandar a freír monos. Me van a mandar a la punta del cerro. A sal si puedes. Ah. Claro, me van a mandar un anexo ahí. Me van a decir, oiga, usted, ¿qué está haciendo acá? ¿Cómo le está pidiendo a los auditores torta? Si usted ya está bastante gordo. Eso va a faltar. En todo caso, no tiene nada de mentira la cuestión. Ya, bien, en un ratito voy a estar con una de las historias más fascinantes del deporte chileno. Ya vamos a estar con eso. Seguimos avanzando, pero antes, bueno, ni hablar de que en un ratito vamos a estar con Carlos Bravo, con Carlos Barría de Casa Sar. Carlos Bravo, se me confundió con el Nico. Carlos Barría de Casasar, hoy, en un segundo capítulo de historias policiales de nuestro país, con una historia que fue llevada al cine, que fue llevada también a las series, lo que ocurrió con las últimas dos personas que fueron fusiladas en nuestro país. Hablamos de los denominados psicópatas de Viña del Mar. Una historia que tiene mucho mito, pero también tiene mucha realidad. ¿Y por qué es importante conocerlo? Porque hay algunos que van a decir, oye, pero ¿por qué no hablar de eso? Lo que pasa es que hay que conocer la historia para que no se vuelva a repetir. El pasado siempre va a ser una buena forma de poder ver si estamos bien en el presente y lo que nos depara el futuro. Es una historia muy fuerte la de los psicópatas de Viña del Mar, que, insisto, fue llegada a los libros, a los textos, fue llevada al cine, a las series de televisión, pero que de la cual hay varios datos que no se conocen. Vamos a estar regalando algunos libros ahí. Carlos siempre nos trae algún engañito, un regalo para los auditores del Trasnoche. Sí, va a ser una conversación muy interesante, es un tema que por supuesto no voy a dejar de revisar. Bien, les propongo algo. ¿Le parece si viajamos por las gestas históricas del deporte, no? ¿Le parece, William? ¿Le parece si lo hacemos ahora? ¿Qué me dice usted, William? ¿O esperamos un poquito? Esperemos a que... A ver si hay algún auditor que nos mencione. Vamos a hacerlo así. Auditores que nos mencionen al menos tres gestas históricas deportivas de nuestro país. Está muy fácil, ¿eh? Por eso, vamos a esperar. Vamos a aguantarlo un poquito. Porque el relato del día de hoy está muy bonito. Lo trabajamos con el equipo del Trasnoche. Son una serie, al igual que en algún momento fueron las mitos y leyendas, que no sé si ustedes, auditores, estarán de acuerdo en que vuelva. Era una de las secciones que yo disfrutaba mucho. Van a volver. Pero nómbreme tres gestas históricas del deporte chileno. Nómbreme tres. Ahí llegó Carlito, ¿eh? Saluda a su público, Carlos. Ahí está la cámara. Saluda ahí. Carlos ya tiene fans club, ¿eh? Lo más parecido a ya. Brad Pitt del barrio Italia. Ahí está. Bien, me gustó. Ya, 7 minutos nos separan de las 2. Escríbanos a través del WhatsApp. Tres gestas históricas. Por ejemplo, mira, acá nos está escribiendo la gesta histórica del Chino Ríos, el caballo guaso y el tiro al disco. Bueno, será el tiro skit, ¿no? El de la Fran Crovetto. El caballo guaso con el Ernesto Larraguel y el Chino Ríos, cuando logró ser número uno del mundo. Acá nos dice otro auditor, hola, la medalla de bronce era sub-20 en las Olimpiadas, más que la sub-20 del equipo chileno de Juego Olímpico. Ahí se habla mucho de la sub-20, etcétera, pero yo creo que ahí hay, bueno, no un error, sino que más bien tiene una cierta cantidad de requisitos. Creo que se podía jugar con solo un jugador mayor, o eran tres. Eran tres, ¿no? Sí. Ahí fue Zamorano, acuérdese, Zamorano, Reinaldo Navia, ¿no? Tapia, Olarra y Zamorano, ¿no? Las medallas de oro de Masu González, acá ganar la Argentina en las Copa América. Hola Mario, la medalla de oro de Atenas, el Chino Ríos, top 1 mundial en 1998. Copa América, 2015-2016. Oye, el otro día, ¿sabes lo que vi, William? Vi un partido del Chino Ríos con... Porque bueno, ahí de repente le llegan algunos mensajes del... Un partido del Chino Ríos con Agassi. Lo tenía para el chulenero. En un momento así como... Lo tenía para un lado, para el otro. La lanzaba una pelota alta, después otra con efecto. Después volvía para acá. Lo tenía de casero Agassi. Con el jugador que siempre le costó al Chino Ríos, siempre fue con, bueno, las veces que se con Pete Sampras, ¿no? No tuvo un tan buen desempeño. Le hizo buen partido, sí, pero Sampras en esa época era un extraterrestre. Habían buenos tenistas en ese, bueno, hoy día ni hablar, atletas como Sinner, como Alcaraz, ni hablar de los que vivieron la época de Rafael Nadal, el maestro Roger Federer, el suizo, y Novak Djokovic, que todavía sigue jugando. Pero en un momento, en la época del Chino Ríos, ¿se acuerda de un jugador o no usted? Michael Chang, Kafelnikov, Marat Safin, Andy Roddick, Tommy Haas. ¿Qué otro más se acuerda usted? Habían buenos tenistas. Eran como un tenistas clásicos, ¿no? Porque estaba la irrupción de la televisión en su más primo esplendor, todo en vivo satelital. Guga Kuerten también, Leighton Hewitt. Bueno, ya, sigo leyéndolos. Hola, me llamo Luis Vargas de Chiguayante, Colo Colo 91, Copa Libertadores de América. Chino Río, La Franco, Robeto y Colo Colo de la Copa Libertadores. Masú González. Mira, acá hay un auditor. Acá hay un solo auditor que le ha apuntado a lo que vamos a comentar el día de hoy, porque si hay gestas históricas, la que vamos a contar es una de las más relevantes. La voy a dejar ahí. Quedan 3 minutos para las 2 de la mañana y escucharemos a esta hora a Javiera Mena. Esto se llama Espada.